pero que sin dudas está escalando a una situación muy peligrosa, sobre todo porque estamos hablando de dos países con armas nucleares. ¿Llegará a ese extremo? No lo creo, pero para eso hemos invitado a alguien sumamente importante y que sí conoce el futuro o lo que puede pasar en esta zona, y es Daniel Álvarez. Daniel Álvarez, el director asociado del Centro de Estudios Musulmanes de la Universidad Internacional de la Florida. Daniel, gracias.
Un placer estar aquí contigo.
Como no, y con Miriam Leiva, nuestra periodista invitada desde La Habana. Miriam, saludos, bienvenida una vez más al programa Las Noticias Como Son.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, para nuestro invitado de hoy, que tenemos la oportunidad de escuchar un tema en progreso y con una autoridad sobre el mismo.
Yo afirmo esas palabras, Miriam, confirmo esas palabras. Daniel Álvarez es uno de esos estudiosos del Medio Oriente, de la zona de Israel. De hecho, creo que si nos da tiempo podemos tocar un poco. Israel también, esta otra zona del mundo, está en crisis también. Palestino muerto, palestino atacando a israelíes, hay problemas en mezquitas, hay conflicto, está escalando también la situación por allá. Pero vamos a comenzar por Pakistán y la India. Daniel, Cachemira. Esta es esta ciudad, para que tengan una idea, y siempre le pido a nuestro director, vamos a poner un mapita, porque yo siempre, ahí lo tenemos, siempre cuando uno tiene que analizar una noticia, uno tiene que ir a un mapa. Si usted no va a un mapa, usted no conoce, por lo menos a larga distancia, lo que está pasando en esta región del mundo. Pakistán, la India son fronteras, pero hay una frontera muy conflictiva, muy porosa, que es Cachemira. De hecho, hay una parte controlada por la India, una parte controlada por Pakistán. Cachemira es una ciudad musulmana, es la ciudad musulmana dentro de la India, y en la parte india estaba leyendo que hay cerca de 500.000 de soldados en Cachemira. La situación de Cachemira es sumamente grave, sobre todo con el último atentado de febrero, del mes de febrero, donde murieron más de 40 soldados indios.
Bueno, Cachemir es no solamente una ciudad, es una región muy importante. Si ustedes miran el mapa de Pakistán, al noreste de Pakistán está Cachemir, pero también al noroeste de la India está Cachemir. 40% aproximadamente está controlado por Pakistán y 40% está controlado por la India. Y 20%, sorprendentemente, está también controlado por China. Porque es contigua, China es contigua a Cachemir también. Es una región muy problemática porque la mayoría de los ciudadanos de Cachemir son musulmanes, pero están gobernados por la India. Y eso ha creado mucha tensión. Los pakistanes creen que hay que darle o ser parte de Pakistán o una región totalmente independiente. Que eso ha alentado movimientos separatistas dentro de Cachemir, pero obviamente que se beneficiaría es Pakistán, y los indios no son bobos, se dan cuenta de que hay un interés de Pakistán en que Cachemir sea independiente de la India, porque entonces caería bajo la zona de influencia de Pakistán también.
Claro. Miriam Leiva, si quieres comentar o alguna pregunta para Daniel Álvarez.
Sí, aquí en Cuba este tema no tiene actualidad mucha, porque bueno, hay otras cosas más próximas en estos momentos, pero sí ha sido algo abordado porque bueno, hemos estado al tanto de la independencia, por ejemplo, de la India, de Gran Bretaña, y cómo todo este conflicto prácticamente parte de ahí, ¿no? De todas maneras no se conoce profundamente. Han puesto algunas películas, por ejemplo, recientemente repusieron la película sobre Gandhi. Y bueno, tiene algunas pinceladas, pero por supuesto esto viene siendo bastante superficial, y sobre todo nada más que para las personas que están interesadas en el tema. Yo sí pienso que sería interesante que usted nos pudiera decir qué perspectiva pudiera tener esto realmente de desembocar en un conflicto. Pienso que bueno, que se puede ir controlando, que las potencias no llegarían a una confrontación tan grande, pero sigue siendo una zona de tensión ahí que a largo plazo se mantendrá.
Bueno, mire, gracias que tú hiciste mención a la película de Gandhi, una película muy importante, y obviamente todos los que vieron esa película en Cuba y aquí en los Estados Unidos y en el mundo, nos dimos cuenta de la tensión tan grande entre la población musulmana de la India, que estamos hablando de cientos de millones, y la población hindú. Y una de las cosas, mira, que está complicando este problema con Pakistán y la India y Cachemir, es de que hay un resurgimiento en la India de un movimiento que se llama BJP, que es un movimiento nacionalista hindú, y creen que hay que expulsar a los musulmanes de la India. Ellos no son de la India. Expulsión, se está hablando de expulsión, y que la India es para los hindúes, no para los musulmanes. Entonces, los pakistaníes también tenían su nacionalismo, pero también dentro de Pakistán, todos ya sabemos, hay una cosa mucho más peligrosa, que es el radicalismo islámico. Claro. Y hay un movimiento que se llama la Daesh Etab, la Kar Etab, que es los que causaron unos ataques hace unos años atrás, terroristas, en un hotel muy famoso de Mumbai. Le llamamos Bombay en español, pero exacto, es Mumbai. Y mucha gente murieron en ese ataque terrorista por la Daesh Etab. La Daesh Etab es también, la India acusa de que está tratando de movilizar un movimiento separatista y terrorista dentro de Kashmir desde 2010 para acá, que ellos sospechan que es lo que lleva a cabo este atentado, este último atentado que tú hiciste mención, donde murieron policías indios. Pero también hay que decir, en honor a la verdad, de que la India, después de la partición de Pakistán, ¿no?, entre la India y Pakistán en 1947, que Gandhi, dicho sea de paso, no le gustó. Él creía que hindús y musulmanes podían convivir en una India unificada, pero ese sueño no se dio. Y Nehru, uno de sus asociados, llegó a ser el primer ministro de la India. Y también otro Jinnah fue el primer ministro de Pakistán en la partición de 1947 con Bangladesh al este de la India, que es netamente musulmán. Pero la India no le daba democracia a esa región y los musulmanes estaban resentidos. Trataron de hacerlo de los 1970 al 1988, Miriam, pero en el 88, ¿qué hicieron? Acabaron las reformas democráticas, restringieron la autonomía y empezaron a oprimir y hasta causar violencia por de parte de los militares en la población de Kashmir. Hubieron violaciones humanas, Amnistía Internacional buscó notó esas ofensas, esa violación de derechos humanos, y eso, a que me parece a mí, ha causado que el odio que ya existía entre los musulmanes y los indios se exacerbara, y ha culminado desde 2010 para acá en estas tensiones auspiciadas y también alentada por este movimiento terrorista dentro de Pakistán, que odia a India y ya llevó a cabo ataques terroristas en la India. ¿En qué va a parar todo esto, Miriam? Francamente, no sé, porque las tensiones son muy grandes y obviamente, como tú dijiste al principio del programa, tienen ambas armas atómicas. Un rayo de luz, Miriam, es que este último ataque aéreo, ¿no?, ese conflicto aéreo que hubo, que los pakistanes derribaron, quizás con armamento avanzado norteamericano, armas un poco obsoletas, que son rusas, de parte de los indios, entregaron voluntariamente al piloto que fue derribado. Me parece a mí que ese gesto, los pakistanes se dan cuenta que esto puede salirse de las manos. Pero la violencia, la mano dura de la India en Kashmir, me parece a mí que esta tendencia separatista, esta tendencia de que queremos un país independiente, muy parecido a los Sikh, que es otra secta dentro de la India, que quiere el Punjab para ellos también. Es decir, Estado separatista. Ni Pakistán lo quiere porque parte de Punjab está en Pakistán, ni la India lo quiere porque gran parte de la Punjab está en la India. Así que Kashmir es hay una mecha allí que se está encendiendo, claro, y esperamos que se apague.
Hay un tema. Yo decía que nadie puede analizar algo si no ve un mapa, pero si uno no entra en la geopolítica, tampoco se puede analizar. ¿Y por qué es la geopolítica? Porque hay que analizar las potencias del mundo, qué posiciones toman de acuerdo a cada conflicto. Esto es un conflicto entre la India y Pakistán, pero aquí hay posiciones. Aquí, por ejemplo, este grupo Jaish-e-Mohammed, JEM, que es el que se le atribuye el atentado que mata a los 40 soldados, más de 40 soldados indios, que es por lo que se forma el conflicto de ahora, este que estamos viviendo en este momento.
Que son aliados de la Daesh Etab en Pakistán.
Exactamente, pero que Pakistán no reconoce como grupo terrorista. Estados Unidos y la Unión Europea sí lo reconoce como grupo terrorista. China está en el medio, quizás sin reconocimiento. O sea, fíjate que ya he mencionado Unión Europea, Estados Unidos, China, metidos en lo que es la geopolítica de este conflicto. Por eso a veces se hace más difícil la solución, pero a veces también la contención es más fácil a que lleguen a un encuentro nuclear, por ejemplo.
Sí, mira, la posibilidad de que esto llegue a un conflicto nuclear, me parece que es improbable, porque ahí no, nadie gana con un conflicto nuclear, vamos a estar claros. Pero indiscutiblemente...
Incluso Khan, el primer ministro pakistaní, ha dicho, vamos a sentarnos, tenemos armas nucleares, una equivocación puede ser fatal, ha sido una de las últimas declaraciones que ha hecho.
Para mí me preocupa francamente el odio que existe, la tensión que existe, el hecho que ya hay movimientos radicales que están echándole leña al fuego en Kashmir, y eso no es de ahora, eso viene por años. India se le ha pasado la mano, como ya te dije, ha oprimido a esa población, ha abusado de esa población, así que hay un resentimiento muy grande. Pero no creo de que por Kashmir van a ir a una guerra nuclear. Lo que sí puede pasar, algún tipo de guerra convencional. Me gusta que Khan ha dicho, espérate, vamos a sentarnos en la mesa, hay que calmar las aguas, vamos a ver que se enfríen las emociones un poco, porque esto puede... es decir, una vez que tú empiezas un conflicto, tú no sabes dónde vas a parar. Pero tú traiste a colación un tema muy importante, lo estamos viendo con la cosa de Venezuela, cada país está... hay unas alineaciones geopolíticas muy interesantes, hay unos intereses muy, muy interesantes aquí, y obviamente China, aunque solamente controla 20%, es la zona más árida de Kashmir, así que China no va a hacer mucho allí, pero China sí va a estar del lado de la India, yo estoy seguro que va a estar. Rusia, si hay un conflicto mayor, va a estar del lado de la India, sí, porque Pakistán es un aliado fuerte de los Estados Unidos, pero repito otra vez, ¿en qué puede parar esto? No creo que va a llegar a un conflicto mayor, no nuclear, pero convencional.
¿Tú crees que
sí puede estallar?
Y si comparamos, y ahora le paso a Miriam, si comparamos entre la India y Pakistán, todos sabemos que Pakistán durante la guerra de Afganistán fue el mejor aliado que tuvo Estados Unidos para llegar a combatir a los talibanes en Afganistán. Eso lo sabemos todos. Incluso recordamos las imágenes de Musharraf visitando la Casa Blanca. Algo impensable en ese momento, pero lo hizo. O sea, las condiciones, las circunstancias lo permitieron. ¿Continúa esa relación de Pakistán de ese entonces con Estados Unidos o la India quizás tenga mejores relaciones?
Bueno, eso es muy interesante, eso se puede debatir. Lo que sí te digo a ti que la relación con Pakistán ha deteriorado un poco porque Pakistán, primero, es un estado ficticio creado después por los británicos. Yo diría que hay un Pakistán y también hay un Pashtunistán que cubre área de Afganistán y área de Pakistán. ¿Y quién controla eso? Los talibanes. Vamos a estar claros. Así que, de cierta manera, hay un país dentro de un país. Y esos talibanes son, obviamente, de un corte bastante, bastante radical. Son musulmanes fundamentalistas. Es decir, no simpatizan con los indios ya, no solamente religiosamente, pero los consideran politeístas, pero también en términos de Kashmir, consideran que Kashmir es una joya valiosa, ¿no? Que los musulmanes nunca deben ceder a un poder, particularmente un poder como la India. Pero el hecho de que Pakistán no ha podido controlar dentro de Pakistán a los elementos más radicales, eso me dice a mí que los Estados Unidos está mirando esa alianza con mucho cuidado. El presidente Trump, Mike Pompeo han dicho, no le vamos a dar la ayuda, que le dan una ayuda en billones de dólares para los militares. Y si nosotros sentimos que los pakistanes están, de cierta manera, son nuestros aliados, pero están dando demasiado rienda suelta a los radicales y parte de eso tiene que ver por miedo, porque esa gente es un imperio dentro de Pakistán. Y no se sabe el Pakistán si ese gobierno va a sobrevivir sin tener el apoyo tácito de los talibanes dentro de Pakistán.
Vamos a Miriam Leiva, pero nada más que voy a promover, ¿cómo sale Venezuela en medio de todo este conflicto? Porque hay una relación, claro, no con el conflicto entre estos dos países, pero sale el tema de Venezuela. Miriam Leiva, tu pregunta y después voy a hacerle a Daniel también la pregunta sobre Venezuela.
Bueno, yo realmente sí pienso, o sea, interesante que también hay una población, son millones y millones de personas, sabemos, la India es uno de los países más poblados, uh-huh. Pakistán Cachemira también tiene una población allí que está sumida en una gran pobreza. ¿Hasta qué punto también esa pobreza se liga a la situación, digamos, religiosa que estamos e histórica que estamos hablando, y hasta qué punto eso puede polarizar ahí fuerzas en algún sentido?
No, obviamente la polarización existe desde el punto de vista religioso. Como ya te dije, dentro de la India se ha despertado un movimiento nacionalista que dice la India para los indios, y los no musulmanes no pertenecen a este país, son extranjeros en este país. Estamos hablando, los musulmanes están en la India Empezaron a ir a la India en el año 700 de la era cristiana. ¿Cómo tú vas a desalojar a millones y millones de musulmanes que no conocen otro país sino la India?
¿El extremismo funciona así?
Pero exactamente. Ahora, si tú tienes extremistas del lado musulmán y extremistas nacionalistas del lado hindú, eso me parece a mí, Miriam, que crea una química muy volátil, que eso puede degenerar en algo mayor. No un conflicto, insisto. Yo creo que los Estados Unidos, ni China, ni Rusia permitiría que este conflicto llegara a un conflicto nuclear. Y espero que Khan y el primer ministro de la India también se puedan sentar y conversar todo esto. Pero indiscutiblemente, acuérdate bien, para el hindú, la política ya no, para el nacionalismo hindú, la política no es separable de la religión. Para los musulmanes, la política nunca ha sido separable de la religión. Y ellos consideran que Kashmir es una perla muy importante y que debe estar en el redil de los musulmanes, no parte de la India. Y como la mayoría son musulmanes, ellos sienten que ya hay un derecho natural a de que Kashmir sea, si no autónomo, si no parte de Pakistán, por lo menos que sea una región totalmente autónoma, si no independiente de la India.
Cuando estábamos viendo el conflicto, la India y Pakistán, surge una conferencia de prensa en Estados Unidos del secretario de Estado, Mike Pompeo, y menciona a la India. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer una historia de 15 segundos. La India es un gran consumidor de petróleo, porque la India es una ciudad que crece, un gobierno, una economía que crece. Y entonces, parte de ese suministrador de petróleo a la India es Venezuela. Mike Pompeo dice en conferencia de prensa que por las presiones que se le está poniendo a Venezuela para salir del régimen de Nicolás Maduro, se está presionando a la India para que no haga negocios con el petróleo venezolano, para que no compre más petróleo venezolano. Y aquí viene ahora otra parte. ¿Será realmente la India se va quizás a hacerle caso a Estados Unidos? ¿La India cortará la entrada de petróleo de Estados Unidos en este momento de crisis, donde incluso el petróleo venezolano puede ser un punto de negociación con Estados Unidos?
Te lo voy a poner en perspectiva. Los Estados Unidos obviamente no le conviene por las sanciones contra Venezuela, porque obviamente esto es un otro interés que caiga Maduro. Yo sé que en Cuba, Miriam, no lo ven así, pero aquí nosotros vemos que Maduro, no consideramos a Maduro olvídate que las elecciones sean legítimas o no, es un hombre que ha destruido un país completamente, y lo tengo que decir porque no se puede tapar el sol con la...
¿Que lo ha hecho?
No se puede, el sol con un dedo. Pero la India fue por muchos años socialista, hay unos elementos socialistas muy fuertes en la India, hay un elemento de una memoria de los países no alineados,
tercermundista,
y ven de cierta manera, inconscientemente, por muy inconsciente que sea, ven a los Estados Unidos en relación a Venezuela como el coloso del norte, el yanqui, el imperialismo yanqui, tratando de...
Esa es la parte ideológica.
Pragmáticamente. Perfectamente. Esa es la parte ideológica. Yo creo que en el subconsciente de los indios hay esa tensión. Okay. Por lo tanto, sienten que tienen que estar al lado de un país hermano, un país que tiene mucha más afinidad con la India que tiene con los Estados Unidos. Así que en ese sentido, hay una, ¿cómo te puedo decir? Una tendencia visceral, ¿no? De decir, espérate, déjame ayudar a la India. ¿Qué presión puede poner los Estados Unidos? Aquí, obviamente, Pompeo lo está hablando muy fuerte.
No, lo dijo que está poniendo
muy fuerte. Está hablando muy fuerte a la India. Pero mira, te doy un ejemplo. Cuando Modi va a Israel y dice, Israel, ¿qué hace? Para en Ramala y se reúne con los palestinos. Y dice, no voy a abandonar a los palestinos. En otras palabras, lo que la India está diciendo, sí, yo voy a ser tu aliado, pero no me precises mucho porque vas a tocar una llaga muy fuerte, que es nuestro nacionalismo y nuestra soberanía. Así que yo creo que en estas negociaciones donde se habla de presión y ¿cómo se dice? Tienes que decidir si estás conmigo o en contra mí. Yo creo que países como la India van a decir, cuidado, no me empujes mucho porque el tiro te puede salir con la culata.
Bueno.
Y ese para mí es el problema de poner mucha presión. Pero indiscutiblemente, mira, los Estados Unidos tienen que trabajar por sus intereses siempre y cuando entienda las sensibilidades en la India y en Pakistán, que entonces pueden rebotar en contra de ese tipo de presión.
Interesante, Daniel, el análisis. Vamos a ver qué sucede. Al final no quedará mucho tiempo para saber qué sucede. Antes que termine el programa, vamos a hablar un poquitico de Israel. Miriam, vamos también a introducir el tema de Israel, porque en todo lo que está, hay mezquitas, lo que le llaman la esplanada de las mezquitas en Israel del Este, la parte ocupada.
El Este de Jerusalén.
El Este de Jerusalén, la parte ocupada donde están los colonos, etcétera, todo. Esta zona vuelve a estar, bueno, cuando no ha estado digamos, caliente, ¿no? Pero ahora en este momento hay un palestino muerto, fue tratado de apuñalar a un policía israelí, le dieron muerte al palestino.
Jamás ha estado en estado de protesta por meses.
Exacto.
En Gaza, así que las tensiones son muy grandes. Israel acaba de atacar, ayer o antes de ayer atacó a Gaza otra vez. Hay tres cosas, Miriam, que hay que tener en mente aquí. El abril 9 es una nueva elección. El primer ministro Netanyahu, oye esto, ha acusado a los a su opositor, a Benny Gantz, de estar, de cierta manera, no voy a decir conspirando, pero creando una alianza con los árabes para socavar la independencia de Israel. A este nivel está llegando la retórica, ¿no? Porque Netanyahu siente algún tipo de desesperación para seguir en el poder. Pero también está siendo acusado de soborno y de corrupción.
Sí.
Y el fiscal general se espera que presente cargos inminentemente en contra de él, que eso puede terminar
la
carrera política de él. Y también tienes el problema de la solución de dos estados. Kushner, el yerno del presidente, hizo una gira por el Mediano Oriente tratando de convencer a los árabes de que apoyen este plan. No sabemos qué este plan incluye.
Un plan de paz.
Un plan de paz, pero un plan sumamente explosivo, porque de acuerdo a lo que hemos oído del presidente, ni los israelíes van a estar totalmente contentos, ni los palestinos van a estar totalmente contentos. Hay una tendencia dentro de la ultraderecha de Israel de anexar la Ribera Occidental y Gaza, un estado solamente bajo el control de un estado judío, porque ya Netanyahu dijo, esto no es para todo el mundo, esto es para los judíos, o dos estados, y entonces dividir a Jerusalén, el este capital de los palestinos y el oeste capital de Jerusalén. ¿Sabe qué dijeron los israelíes? No. Jerusalén es la capital indivisible y eterna del Estado de Israel. En otras palabras, yo quiero ver lo que hay en ese plan de Jared Kushner.
Bueno, de Jared Kushner, que es el plan del presidente Donald Trump. Lo que pasa es que tiene como enviado especial a su
hijo. El trato del siglo, dijo el presidente.
El trato del siglo, sí. dijo Trump. Miriam, nos quedan 4 minutos en el programa. Si quieres alguna pregunta rápido o un comentario.
Bueno, yo lo que pienso es que este plan de Kushner es una jugada sencillamente de distracción, porque sabemos que ha habido muchos planes a través de esta historia lamentable en esta zona, y no han fraguado proyectos muy serios, grandes iniciativas, y en las condiciones que hay en estos momentos, tal parece una ofensiva, digamos, de apoyo a Netanyahu o a determinadas posiciones dentro de Israel previa a las elecciones, además a toda esta situación política compleja que está usted planteando.
Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer tenerte desde La Habana.
Miriam,
un abrazo si me escuchas, ¿ok?
Cómo no, sí te escucha. Daniel, gracias nuevamente. Yo creo que, gracias por venir, y yo creo que eso es bueno, este intercambio de periodistas cubanos con personas muy capacitadas como tú aquí, que quieren pues saber lo que está pasando en el mundo. Así que también les doy las gracias a todos ustedes por estar en sintonía con las noticias como son, y por supuesto, la invitación aquí en Radio y Televisión Martí. Hasta la próxima.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.